quizá aún más especial o especialmente especial, si me permitís que lo exprese así, este 2022, porque se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas y como cada abril asistimos a homenajes, a evocaciones, algunos los recuerdos los golpean en el centro del pecho, otros más jóvenes les pegarán más de costado, pero Malvinas está siempre presente como un dolor, como una herida que no termina de cicatrizar. Dentro de esas evocaciones hay una mirada dominante, podemos decir, que ubica a aquellos soldados que sin instrucción viajaron al sur a combatir con un ejército profesional como el ejército inglés, que los ubica en el lugar de héroes. Pero no es la única manera de verlos, ni es la única mirada respecto del papel del ejército argentino, más puntualmente de los soldados argentinos en Malvinas. El caso de Duilio Lanzoni, quien está con nosotros, plantea una divergencia con respecto a esa mirada, desde el momento que él, más que como héroes, ve a aquellos pibes de 18 años que tuvieron que salir de buenas a primeras a enfrentar al ejército inglés, a meterse en una guerra, como víctimas. Duilio, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día.
Héroes, víctimas, las dos cosas.
Mira, yo creo que el paso del tiempo hace que muchas cosas se unifiquen o se mezclen. Vamos a empezar por un punto que me parece interesante. Lo veo mucho en los homenajes, en estas situaciones que son bárbaras. Está bien el homenaje, teniendo en cuenta que la vuelta fue en las sombras. No lo conté en esto que escribí en Face entre mis anécdotas, sí. Pero sí, en realidad no lo conté porque se me pasó ese detalle. Teníamos que salir de Franco sin uniforme, cuando era obligatorio, pero nos pedían que saliéramos de civil para que no nos reconocieran como colimbas, porque se había perdido la guerra y temían represalias, en realidad las temían ellos, pero ese es otro tema. Uno de los puntos que me parece que nivela y no debería nivelar es hacer partícipe de los homenajes y de la misma forma al colimba, que no tuvo ningún tipo de elección. A veces es difícil verlos desde el hoy, hay que ponerse en contexto, y vos no te daban a elegir, ¿querés ir a la colimba? No te daban a elegir, ¿querés ir a las Malvinas? ¿Querés ir a las Georgias? No te daban a elegir, ¿querés pasarte 2 meses en el frío de Tierra del Fuego?
Sí.
No, ibas, y si sí, no ibas, sí, te comías largas temporadas en calabozo y perdías muchos años de tu vida porque te procesaban en la justicia militar y chau.
Y te obligaba encima a un gobierno que tampoco habías elegido.
Obviamente. Estábamos bajo una dictadura que además, por caso, yo estuve en el BIN 1 estuvo en Tierra del Fuego, y en el BIN 1 llegaron la mayoría de los apartados del grupo de tarea de la ESMA, feroces represores que están en las listas de todos los organismos de derechos humanos, algunos de ellos procesados, algunos no procesados, y algunos de esos tipos estuvieron en Malvinas o estuvieron en situación de combate y reciben el mismo trato que el colimba, que el pibe de 18 o 19 años de ese momento, que no tuvo otra opción que agarrar el FAL en la condición que estuviere, que ponerse los abrigos que nos daban en las condiciones que estuvieren, que soportar el frío, la penuria de no comer, en el caso del ejército, no en el caso de la infantería de marina, no había opción. Entonces, el hecho de que no haya opción no te convierte en héroe. Me parece que el héroe, o la denominación de héroe, que sí lo fueron en el sentido de que en el sino trágico del destino no elegido se enfrentaron a la situación. En ese punto hay una cuestión de heroicidad, pero no en el sentido que se le está dando desde este ámbito derechoso en que estamos viviendo, en este espacio derechoso de la sociedad en que estamos viviendo, en cuanto a que agarraron las armas y fueron, porque el sentido de heroicidad se les pone desde ese lado, que me parece espantoso, como me parece espantoso que uno de los lugares de recuerdo de los excombatientes acá en Bolívar, y lo dije públicamente, sea un cañón. Un símbolo de la muerte no puede ser el recuerdo de Malvinas ni de ninguna cosa. Un cañón, un arma, no puede ser un monumento de nada.
Estamos contra el cañón, contra cualquier cañón.
Absolutamente. El que está al lado del estadio me parece un espanto.
Y decías recién algo que con el tiempo tampoco ha cambiado. Esto de sumar, aún hoy sucede en los tributos, al colimba que vos describís, con el que se estaba formando como suboficial porque lo había elegido.
Mira, yo tengo una...
Y le podía tocar una guerra porque había elegido ese ámbito para su vida. Otra cosa es que te manden a la colimba y encima después de la colimba que te manden a la guerra.
Yo fui compañero de actividades, aprendiendo guitarra en algún momento, de algún suboficial con el cual teníamos la misma edad, y que cuando me lo encontré vestido de suboficial, no en el ámbito militar, sino arriba de un micro, me obligó a tratarlo de usted. Yo, o cualquiera de los que fuéramos colimbas después, ¿te dan ganas de compartir un homenaje con una persona que hizo eso? O te podría nombrar muchas de las cosas que hicieron, estaqueando colimbas, torturándolos física y psicológicamente, de suboficiales y oficiales que luego aparecen igualados a rasero con los tipos a los que se juzgaron cuando ellos eligieron su profesión de militar. Y los pones en el mismo nivel que un colimba, me parece que en algo estamos fallando. Pero yo lamentablemente veo una militarización en el contenido y en los dichos de muchos centros de excombatientes en el país, y eso me resulta preocupante. Puede ser la edad, puede ser que nos estamos volviendo todos exagenarios y mucha gente empieza a bajarse del caballo por la derecha, o puede ser el contexto social.
Se dice mucho, y suena como un retintín, que puede ser así o no, pero en todo caso te lo pregunto, y lo dicen mucho desde esos centros que describís, que la sociedad argentina y que las clases dirigentes les deben un reconocimiento a los excombatientes, que nunca se han ocupado de ellos y que siempre los han ninguneado. Uno lo escucha en forma permanente a este concepto. ¿Es así realmente, aún hoy, 40 años después de la guerra, la sociedad argentina, las clases dirigentes, la clase política, las instituciones y demás, les deben un reconocimiento a los excombatientes?
Mirá, yo creo que durante los 90, durante todo lo que fue los gobiernos de Alfonsín y los gobiernos de Menem, hubo una invisibilización, por no se van a acordar los más jóvenes, pero sí los más veteranos, que hubo todo un proceso de desmalvinización.
Se usaba esa palabra.
En ese momento el excombatiente no tenía ninguna prerrogativa de nada, y se los veía frecuentemente en los colectivos de línea, en los de larga distancia, vendiendo cosas para subsistir, porque muchos casos, muchísimos casos, tenían severos traumas psicológicos. Sabemos la cantidad de suicidios que hubo dentro de los excombatientes, que supera el número de los caídos en combate. Pero eso cambió sustancialmente durante fundamentalmente el gobierno de Néstor, desde el punto de vista económico. Los reconocimientos del otro tipo, lo desconozco, cuáles son qué es lo que se espera en cada momento histórico. Tampoco sé si se sostienen todas las pensiones tal cual se empezaron a cobrar, creo, alrededor del año 2006, en que, por lo menos en provincia de Buenos Aires, los excombatientes reconocidos cobraban la pensión nacional y la pensión provincial. Creo que no debe ser un tema económico. Pero el no reconocimiento debe tener que ver con que justamente hay un olvido, y las nuevas generaciones no saben diferenciar la época de la Guerra de Malvinas con la Segunda Guerra Mundial. Me ha pasado pibes que confunden los tiempos, y estos 40 años para las nuevas generaciones y para toda una cuestión que se genera en torno a las redes, hace que Malvinas parezca una situación muy lejana en el tiempo, y eso también priva de reconocimiento dentro de los jóvenes a los excombatientes.
Dentro de ese escenario que describís de derechización general, como si hubiera un eje o un mástil transversal a todos los temas, que se ha corrido, y se ha corrido hacia la derecha, y dentro también de esa mirada que ancla en lo militar respecto de Malvinas, observo que se le rehúye a la palabra rendición, como no quieren muchos de las personas que expresan estas corrientes de derecha que dominan la sociedad, aceptar que hubo un día que Argentina se rindió, ¿no? Que por suerte se rindió, porque hubiera seguido muriendo más gente, pero hay una renuencia a aceptar esa palabra, al menos eso observo cada vez que escucho hablar a no a los colimbas que vos describís, sino a los otros.
Mira, el 14 de junio del 82, que es el día de la rendición, yo estaba todavía en el hospital de Río Grande con una bota de yeso por un problema en el tendón, y sabíamos, es un ámbito militar donde estaba, obviamente, de Infantería Marina, todos los que estábamos ahí, oficiales o oficiales colimbas, sabíamos que si no era el 14, era el 15, y pensamos que iba a ser un poco antes, porque si bien las noticias llegaban un poco fragmentadas, llegaban, y no daba para más. Y te puedo asegurar que en ese momento para todos fue una situación de alivio, porque haber proseguido en un combate desigual hubiese significado una matanza superior de colimbas, básicamente de colimbas. Dentro del proceso de desmalvinización también se perdió la situación de que este pabellón que nunca había sido vencido, como dice alguna de nuestras marchas patrias, sí, fue, y que era el himno, fue arreado, y los milicos que también servían para reprimir en el orden interno no servían en absoluto para el combate ante los ingleses. Si bien se equivocaron en todo, si bien creyeron que Estados Unidos los iba a apoyar, cuando tuvieron, y no nos olvidemos que uno, el que rinde a la Argentina es uno de la dinastía Menéndez, que fueron golpistas de Perón, que fueron terribles represores durante el proceso, era Mario Benjamín, si no me equivoco, sí, el que se rinde. Luciano Benjamín es el otro, el famoso de la foto con el cuchillo persiguiendo a un periodista, a un fotógrafo, en la época del gobierno de Alfonsín, ¿se acuerdan de eso? ¿Te acordás?
No.
Hay una foto muy famosa con un cuchillo en la mano de Luciano Benjamín Menéndez, que lo estaban juzgando y lo iban a sacar fotos, y él saca un cuchillo y quiere agredir al periodismo. Bueno, estos que eran tan hábiles para la guerra, que les había enseñado los comandos franceses de la OAS, cuando tuvieron que ir a la guerra convencional, fallaron, y lo que es peor, mandaron al muere un montón de pibes que no tuvieron ninguna posibilidad de elegir si querían estar ahí. Es probable, no, eso no, es contrafáctico. Es probable que si se hubiese dado en otras condiciones, muchos de esos chicos hubiesen elegido ir a combatir a las Malvinas. Pero yo te puedo asegurar que muchos de los que estaban allá ni siquiera sabían de qué se trataba el tema Malvinas.
Esos que mencionás le rehuyen aún hoy a la palabra rendición.
Como sí, si, como eso si, también
como,
se perdió.
Como si la guerra siguiera, no sé.
O como si en realidad hubiese sido una partida de ajedrez que terminó en tablas. Y no solamente hubo una rendición.
Me rindo para no ganarte.
Sí, sino que significó la remilitarización y la integración de las Malvinas a la OTAN, concretamente. De tal equivocada estrategia que hubo y de tal soberbia que no se aceptó la famosa propuesta de paz de Belaúnde de Terry en su momento en pleno conflicto, que era una solución que apuntaba a la conducción tripartita de las islas y hubiese significado otro derrotero. Pero como estaban tratando de imponerse en el poder y Galtieri se sintió Perón, pasó lo que pasó. Y las víctimas, como siempre, las puso el pueblo.
Días atrás, y con esto vamos a cerrar, la vicepresidenta de la Nación dijo que la transición A la democracia se la debemos a las madres, a las abuelas y a los excombatientes. ¿Coincidís? Sí. Sumó la figura, porque públicamente hasta ahora, al menos tan claramente, creo que no se había expresado, ¿no? Siempre se mencionaba a las madres, a las abuelas, a militantes sociales, algunos sindicalistas y etcétera, pero no tan claramente se había involucrado en ese colectivo a los excombatientes.
La diferencia debe estribar en que mientras abuelas y madres eran instituciones, formas organizadas de búsqueda, de combate y de resistencia, y de combate en el sentido pacífico de la palabra, de oposición a un régimen dictatorial, los excombatientes, que teníamos 21, 20, 19, en realidad también se convierte en un eje de resistencia, pero sin opción. Es por haber tenido que estar allí y haber tenido que morir allá y después seguir muriendo acá, me parece que se convierte como en un eje de resistencia, pero desde ese lugar, no una resistencia consciente, por lo menos en ese momento histórico, posteriormente sí.
Gracias, Duilio.
Gracias a vos.
Duilio Lanzoni.